Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios les bendiga en esta tarde espectacular y maravillosa que nos ha regalado el Señor. Y me ha regalado el privilegio de compartir con esta hermosa radio audiencia, gente que todos los jueves nos sigue confiando y amparado en las promesas de la palabra de nuestro Dios y entendiendo que los tiempos que estamos viviendo son tiempos maravillosos, tiempos inigualables, que nos están marcando que el reloj, que el Cairo de Dios se está cumpliendo. Cristo está a las puertas, iglesia. Cristo viene pronto. Cristo está llamando a los suyos. Y dentro de esa llamada hay una respuesta que pueden encontrar, que Jesucristo es el que sana, salva, restaura, perdona y nos hace sentir que en el camino que vamos no es el correcto y nos lleva a la verdad y la vida, que es Cristo, en el cual nosotros proclamamos, en el cual creemos que es nuestro Redentor y Salvador, el Dios de los cielos y la tierra. Así que saludamos a toda esta gente hermosa que nos sigue a través de Facebook, a través de Radio Grito Lares 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM, FM HD4. Y toda esa gente que se ha deleitado de ese almuerzo inigualable, de ese momento de descansar y que va a escuchar palabra de Dios. Porque nuestro deseo, nuestro sentir es que podamos escudriñar la palabra y atesorarla en nuestra vida, conforme lo que hará la palabra, un designio maravilloso. Y también te invito, mi amado, porque tenemos lo que es la vida de la iglesia. Y la vida de la iglesia, lo que hacemos durante la semana. Los martes, mi amado, ¿qué usted hace los martes? Dice, ah, yo me quedo en casa viendo un programa. Ok, perfecto. Pero fíjate, el martes te puedo invitar para que estés con nosotros. Estamos orando al Señor. A las 7 de la noche comenzamos orando y clamando al Señor. Luego a las 8 tenemos nuestras clases bíblicas. Y nuestros niños se reúnen también. Y los jóvenes se reúnen a las 7:30 de la noche. Un grupo de jóvenes que en este tiempo le creen a Dios y entienden que la necesidad de reconocer a Dios en sus corazones es primordial. Y el día de hoy, en la mañana, pues tenemos nuestro retiro de oración y ayuno, el cual fue inigualable, oración, clamor. Y estuvo con nosotros nuestro amado pastor Héctor Ponce, trayendo la reflexión de la palabra dentro de cuando tomamos las decisiones, si son las más correctas, y cómo nos afecta y cómo eso hace que nuestra vida cambie. Pero cuando podemos enmendar y tomamos las decisiones correctas conforme a la voluntad del Señor, hay bendición. Y en el día de mañana, pues, está a cargo de nuestros niños el culto. Mi amado, le invitamos. Va a ser una experiencia única. Tienen un tipo de drama, algo hermoso. Le invitamos, lleven a sus niños. Comenzamos a las 7:30, Iglesia Defensores de la Fe, aquí en nuestro amado pueblo de Lares, Callejones, el barrio Callejones. Estaremos allí recibiéndole. Y el domingo, pues continuamos adorando al Señor a las 10 de la mañana. Y si usted tiene un lugar cerquitita a usted, mi amado, en la esquina de la cuadra, en lugares donde se pregona el Evangelio, conforme a lo que dice las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras nos invita que consideremos lo que dice en el libro de Juan, capítulo 5, queremos leer unos versículos ahí que nos lleva a la experiencia bajo el tema, cuando Jesús llega, todo cambia. Cuando Jesús llega, todo cambia. Y leemos la palabra del Señor, así dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar el lecho? Y él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga cosa alguna peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús es el que lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día del reposo. Y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía a los que Dios era su propio Padre, haciéndole igual a Dios. Padre, gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu fidelidad, por tu atención, por tu cuidado, por la manera en el cual, en el diseño perfecto, en la figura de Jesucristo, se cumplieron tus estatutos y propósitos, Señor, plasmado en este hermoso libro, la Biblia, que nos lleva, que nos hace entender, que escudriñemos nuestros corazones, que tengamos la visión tuya y que tengamos el compromiso realmente de reconocer que fuera de ti no hay nada. Estamos en tus manos, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra nos lleva a la vivencia de en el capítulo anterior, cuando dice que el hijo noble estaba enfermo y aquel hombre estaba preocupado, porque Jesús, cuando llegaba a los sitios, se regó lo que él hacía, la señal de los portentos, y la gente buscaba, porque la forma que él hablaba, la forma que él expresaba, la forma que él se identificaba, la compasión que tenía con el pueblo, nunca la habían sentido de sus líderes religiosos. De los sacerdotes, ninguno había recibido la atención, el carisma, el amor, la empatía, esa entrega completa, el poder tomar un tiempo, el poner su mano en medio de su enfermedad, el ver que no hay limitación, sino fe, la fe que mueve montañas. Y vemos que este hombre se acerca a donde Jesús y dice que tiene un hijo para que le sane y que está a punto de morir. Eso es lo que dice en el capítulo 4. Pues quiero llevarte, mi amado, la realidad de las eventualidades que pasan, porque hay algo importante cuando hay un ser querido de nosotros que está en una transición, un proceso, donde hay un término que establece la ciencia conforme al diagnóstico, la sintomatología, o conforme lo que está el proceso que se va debilitando, se va ese cuerpo deteriorando, y queremos hacer algo, pero no podemos, y nos frustramos. Y aquel hombre vino frustrado, ¿dónde Jesús? Aquel vino, ¿cuántas veces vimos delante de la presencia del Señor? Frustrado, lloroso, molesto, incómodo, clamándole al Dios del cielo que haga una obra maravillosa, que lo sane, porque no queremos que pasar por el proceso, y los procesos nos llevan dolor, angustia, nos llegan lágrimas, se nos deprimimos, nos sentimos solos, no se concilia el sueño pensando de que lo que viene es difícil, porque es la separación, y nosotros no queremos la separación de nuestros seres queridos. A veces los queremos tener hasta el máximo del tiempo, sin saber que muchas veces somos egoístas. Los tenemos ahí, pero tú no sabes lo que siente, lo que está padeciendo ese cuerpo, deteriorado con el dolor, pero sentimos el deseo de tenerlos ahí. Y hay un tiempo establecido que el hombre nace y muere. Pero dentro de ese lapso de tiempo, tenemos que reconocer que algo importante, que es necesario, la salud nuestra. Pero algo más importante que la salud es el tener el encuentro con Cristo, porque en el momento que partamos, sabremos que vamos para las moradas celestiales, en la gracia de nuestro Redentor y Salvador, en la presencia del Dios del cielo y la tierra. Y este hombre, como te estoy hablando, le dice si quiere, si no, le pregunta a Jesús, si tuviera alguna señal, ¿tú creerías? O sea, tú tienes que ver algo para tú poder creer. Y aquel hombre dijo, mira, yo lo que necesito es que tú vayas a casa, que tú desciendas antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. O sea, yo estoy viendo el cuadro, está la agonía, está el sufrimiento, vengo a clamarle al Dios de los cielos y la tierra, a Jesús, le estoy diciendo, mi hijo, necesito que vayas a casa. ¿Cuántas veces tú has querido que el doctor llegue a su casa, pero no puede llegar? ¿Cuántas veces usted ha querido que llegue el sacerdote, el pastor, el evangelista, y llegue a su casa? Porque usted piensa que esa persona va a hacer algo, pero hay algo que es fe, que es el mismo acceso que tiene usted, lo tiene el pastor, el evangelista. Pero necesitamos a alguien que realmente esté en hoy a la presencia del Señor para que ore, para que interceda. Y qué bueno cuando podemos llegar y apoyar y estar, ser desaliento para esa familia en este proceso y se siente que hay paz. Porque la paz del Señor se siente cuando el hombre y la mujer de Dios tiene a Dios en su corazón y le es fiel. Y este hombre, ante todo ese pronóstico, ante todo ese esperar, es lo que nos trae la realidad de que aquel hombre escucha lo que el Señor le dice. Dice, ve y tu hijo vive. O sea, si tú vas, ve a tu casa, porque lo que vas a encontrar es lo que tú estás pidiendo que acontezca cuando yo voy. Pero yo te estoy dando una palabra que emana de mí, de autoridad, que aún en la distancia se hará inigualable y tú podrás entender que fue la fe que tuviste, que tienes en el dador de la vida, que te está diciendo, ve a tu casa que lo vas a encontrar vivo. ¿Cómo pensaría o qué pensaría usted? ¿Qué usted haría, mi amado? ¿Qué usted haría en ese momento? ¿Dudaría? ¿Iría? ¿Pensaría? Tal vez lo hace para cuando yo llegue, pues, pero no sé, puede haber la duda, puede haber muchas cosas. Pero lo que nos dice la palabra, que este hombre creyó, que Jesús le dijo y se fue. Fe. Fue directamente. Yo me imagino que aquel hombre no iba cabizbajo. No iba con los hombros caídos. No iba pensando, ay, ir para mi casa, lo voy a encontrar. No, no. Él confió que la declaración que el que tenía el poder y la autoridad le estaba diciendo fue para su casa. Yo digo, yo misma en mi humanidad, yo iría corriendo. Yo iría corriendo para ver lo que él me dijo, para ver la realidad de lo que él me dijo, que yo estoy creyéndole. Y dice que cuando el hombre descendía, se acercó un criado a recibirlo y le dieron una noticia nueva. O sea, le dieron algo que él estaba esperando. Diciendo, tu hijo vive. O sea, entonces este hombre dice, oye, pero ¿a qué hora fue eso? ¿A qué hora fue ese evento? Yo me imagino, le dijo, mi señor, eso fue como a la... Por decir una hora acá, eso sería más o menos como al mediodía. El hombre se puso a pensar y dirá, mediodía, sí. Es que esa hora yo estaba hablando con Jesús. A esa hora él me dijo que viniera a esta casa. O sea, pero fue la fe de que ese hombre caminó en aquel lugar y a la misma hora que le había dicho, tu hijo vive, creyó él y toda su casa. Todos los que estaban allí. Él le dijo, mira, pero es que yo me imagino que él hizo una fiesta, llamó a toda su familia, su esposa, sus hijos, sus siervos, y le dijo, ese que ven ahí, que usted lo ven sano, fue que yo me encontré con Jesús de Nazaret. Y es el que hoy yo te estoy presentando a Jesús de Nazaret, el Rey, el Cristo, el Redentor, el Salvador, el Perdonador, el que hace posible, el que quiere hacer posible en tu vida. Y tú estás pregonando lo que él hizo en mí. Y aquel hombre estaba pregonando del testimonio de que ellos lo vieron que se estaba muriendo. Y que cuando él habló con Jesús, a la misma hora que Jesús le habló, La palabra fue declarada y su hijo fue sano. La fe que viene por el oír. Aquella gente se maravilló. Dice que toda su casa, y creyó toda su casa. Todo aquel de estructura de familia reconocieron y aceptaron a Jesucristo. Porque vieron lo que había pasado. Porque el testimonio maravilloso del poder de la palabra de Dios había sido en la vida de aquella familia. Aquel Jesús que le había proclamado, aquel Jesús que le había dicho una palabra, él la creyó y la confió. Y es la palabra que tú y yo tenemos que confiar plena y absolutamente. Te estoy hablando de esto, mi amado, porque me lleva a esta realidad de lo que me dice la palabra de nuestro Dios, que este hombre, que ahora vamos al el paralítico de Bethesda, porque primero hablamos de aquel hombre que tenía una necesidad. Había una muerte. Cristo llega, hay vida, transforma. Entonces, estamos hablando que hay una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Jesús se movía en medio del pueblo, pero cuando Jesús se movía y hablaba, algo acontecía. Y la gente ya sabía que cuando Jesús llegaba, algo cambiaría en el panorama. Para muchos era controversia, para los religiosos, para aquellos hombres, los fariseos, para aquella gente. No era de agrado que llegara Jesús. Para los sacerdotes no era de agrado. No le agradaba que llegara Jesús porque rompía con el esquema de ellos. Porque la gente no lo veían con los mismos ojos. Porque veían en Jesús la palabra de aliciente, de paz, de transformación, de fortaleza, de que hacía llegar en su corazón algo que nunca habían recibido. Pero dice que en Jerusalén estaba la puerta de las ovejas y que había un estanque llamado en hebreo Bethesda y tenía 5 pórticos, 5 lugares inigualables. Pero lo interesante de ese lugar era quiénes estaban allí, qué personas estaban en ese pórtico, qué personas estaban alrededor del estanque y quiénes estaban allí, qué estaban esperanzados. La palabra dice que hacían enfermos, multitud, o sea, cuando hablamos multitud, muchas personas, entre las que estaban enfermos, hace mención que habían ciegos, limitación para poder ver, cojos, dificultad para al caminar, estar en pie, para poder hacer muchos movimientos, paralíticos, personas que su movilidad era bien poca, muy poca o casi ninguna, pero todos estaban esperando. Que decía que de tiempo en tiempo, según ellos, venía un ángel y movía el agua y el primero que llegara, ese era sano. Y yo me imagino que la incertidumbre de todos los que llegaron, porque todo el mundo está esperanzado de tener esa oportunidad. Según ellos, llegaba ese momento. ¿En qué momento? No se sabía. Pero el que viera el movimiento entraba y salía, pero la palabra no me dice, simplemente pudiese entender que era algo que acontecía que no fuera cierto. Pero ellos estaban esperanzados de que el primero que llegara fuera sano. De todos los que estaban allí, de todos los que estuvieron allí esperanzados, porque a veces se vuelven las historias, se vuelve el comentario, se vuelve una revelación humana, porque entonces la gente viene por lo que va a acontecer. Y cuando reciben el milagro, se olvida. Pero lo que llama la atención es que Jesús llega en un tiempo de festividad, pero en un momento donde hay incertidumbre, donde hay dolor, donde hay angustia, donde hay depresión. Porque había mucha gente con muchas necesidades allí, mi amado. Había gente en depresión, ansioso, rechazado por su misma familia. Y cuando te quiero hablar de esto, mi amado, porque hoy día pasa que cuando una persona tiene una condición o una enfermedad, se limita. Antes era el perfume, ahora son los ungüentos, ahora son inyecciones, ahora son la mesita de noche llena de pastillas y medicamentos y paz para el dolor. Antes no había eso. Entonces ya es una molestia porque que estoy en casa, nena, ayúdame esto. Mira, ayúdame que no puedo. Entonces ya los familiares se vuelven una molestia y ya no quieren. Y muchos, pudiendo atender, lo que dicen, pues nada, vamos a mandarle un asilo, que se encarguen ellos de cuidarlo allí. Que se encarguen ellos de atenderlo. O están en la necesidad de que lo visiten en la casa y no son, porque entienden que son molestias. O sea, aquella gente no tenía ningún lugar, no tenía un refugio. Y miren, mi amado, cuando yo digo de los asilos, son lugares donde hay unos profesionales atienden. Yo estoy hablando que hay gente que pudiendo atenderlos en la casa no quieren, porque dicen que sus familiares son una carga, que son un problema, que son una situación, pero no se acuerda el tiempo y la dedicación y el esfuerzo que tuvieron para echarlos para adelante. Pero ahora ya antepusieron unas situaciones y los abandonaron. Y ponle que lo llevó al asilo. Pero una vez que están en el asilo, ya ni los visitan. No se acuerdan de ellos. Viven la soledad. Y te quiero llevar de esto, mi amado. Porque esta gente está viviendo un momento de soledad. Están viviendo un momento de tristeza. Y dentro de toda aquella gente, uno que hacía 38 años, que ya su cuerpo está entumecido, sus manitas, sus piernas, ya no tenía movilidad. Tal vez lo que tenía la frustración, el dolor, la agonía, la desesperación, que cuando la gente lo miraría le dirán, ese fulano, sí, válgame, se lleva años ahí. ¿Cuánta gente lleva años yendo a una iglesia? ¿Cuánta gente lleva años esperando que acontezca algo? Pero ya están sumidos porque la depresión y la angustia, porque la gente los ha rechazado, porque ya no tienen motivación, porque no tienen deseo de vivir y se echan a un lado. Y yo te digo en esta hermosa tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret, que te levantes. Que en el nombre de Jesús de Nazaret, reprenda todos esos pensamientos que llegan a tu mente. Que no permitas que aquellos que vienen con esos pensamientos para desvirtuar, para provocar en ti incertidumbre. Y dile, mira, te agradezco que venga donde mí, pero no venga con actitudes negativas. No venga a decirme lo que tú piensas que puede ser. Ven a decirme que todavía hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que sana y que hay un Cristo que vive y es real. Cuando cambiamos el panorama de lo que nos vienen a traer a la realidad de la vivencia de Cristo, algo acontece. O se acaba el chisme o el comentario, pero tenemos que provocar que los comentarios que sean positivos y reconociendo la grandeza del poder de Dios. Y es lo que este hombre está en aquel momento. Y ese hombre que Jesús lo vio acostado y lo vio y la pregunta que Jesús le dice, ¿quieres ser sano? O sea, Jesús no fue y le dijo, soy yo Jesús de Nazaret, yo soy el Hijo del Dios Altísimo y vine a esta tierra con un problema. No, no, simplemente va donde él le hace una pregunta directa, ¿quieres ser sano? A veces nuestra justificación nos lleva a lo que aquel hombre empezó a hablar. Lo que aquel hombre empezó a justificarse. Oh, Jesús, oh, mire, o sea, no le dijo Jesús, perdóneme. Él le dice, ¿sabe qué? Es que no tengo nadie que me meta allá. ¿Sabe? Llevo un tiempo aquí. Ya estoy cansado. Entonces, cuando yo voy a moverme, que yo pensando que voy a llegar, viene otro, se adelanta. Viene otro y se adelanta de mí. La justificación que utilizamos hoy día para no acercarnos a Dios, para no creerles a Dios. Porque a veces lo que queremos, mi amado, es la sanidad. Pero el Señor te lleva a la realidad. Tu sanidad que tú quieres, ¿hacia dónde te va a llevar? La palabra dice, y lo he mencionado anteriormente, 10 leprosos. Uno solo vino en gratitud, los otros se olvidaron. ¿Cuántas personas Dios ha sanado? Pues Dios le ha dado lo que necesitan ellos, pero se han olvidado de lo que ha sido Dios en su vida. Y es lo que este hombre le está diciendo, mi justificación, mi necesidad, pero yo veo la indiferencia. Tal vez donde tú estás ves indiferencia, pero déjame decirte que yo no veo la indiferencia del hombre, yo veo la grandeza del poder de Dios, que en esta tarde te está diciendo, ¿qué tú quieres que haga el Señor contigo? ¿Qué quieres que el Señor haga en tu vida? Tal vez tú dirías, Señor, que mi matrimonio se sane, sea restaurado. Que mi hijo, Señor, deje ese problema que tiene de alcoholismo, de adicción. Empezaríamos diciendo, que mi papá se sane. Empezaríamos diciendo tantas cosas. porque entendemos que es la prioridad, porque entendemos que es lo que realmente trastoca nuestra vida. Pero cuando vamos a la realidad, Señor, yo estoy aquí. Tú me conoces. Y a veces le vamos con muchas cosas al Señor. Y el Señor lo que quiere es tú contestar en afirmación, en fe. Por eso yo te invito, mi amado, que escuches esta alabanza. Escucha esta alabanza en esta tarde y nos puede llamar al 897-1200-897-3889. Queremos orar por ti, mi amado. Queremos orar por ti. Porque el mismo Rey de Reyes que llegó al estanque de Bethesda es el mismo que hoy está en tu casa. Que es el mismo que hoy está ahí y te está preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? Amén. Escuchemos esa alabanza. No pudo correr. Pero yo me imagino, Imagínese aquel hombre acostado, tal vez con un semblante caído, flaquito, bien delgadito, con una depresión, con una ansiedad, con una tristeza. Y Jesús con aquella mirada penetrante de amor, de compasión, de amor. Y yo no veo un Jesús que siguió escuchando toda aquella situación. Porque a veces caemos en el síntoma, esto de decir para que nos cojan lástima. Ah, porque esto que está pasando. No, no. Jesús lo mira detenidamente y cuando le habla, le dijo Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Él no le dijo, dame acá que te voy a ayudar. Jesús dijo la palabra con autoridad. Jesús proclamó que Él es la palabra viviente con la autoridad del Padre. Le dijo, levántate. Y se terminó la situación. Lo que te limitaba a ti para que tú pudieras hacer las cosas, hoy llegó la oportunidad maravillosa en tu vida. Hoy te vas a levantar, no con tus fuerzas, sino te vas a levantar con la autoridad del que te dijo, levántate. Y si en fe crees, te vas a levantar. Y a como le dije, no solamente te vas a levantar, sino que vas a coger ese lecho que durante 38 años tú has estado acostado ahí. Y va a ser por evidencia, por testimonio de que el que te sanó te dio la autoridad para testificar, para que la gente vea el poder de la gracia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que a veces no entendemos, mi amado, es cómo a veces, o en la forma que obra Jesús, nos lleva a una realidad. Esto fue para controversia. Esto fue para provocar en ellos, aquellos judíos que se encontraban, que cumplían unas leyes, 615 o 14 leyes por ahí que había que cumplirlas, y ellos fueran añadiendo cosas, no las podían cumplir. Entonces vemos que ellos simplemente lo decían para que los demás creyesen, pero ellos no cumplían con lo que decían. No era perfecto, pero el que había declarado la palabra era perfecto, que era Jesucristo. Y es lo que entonces aquella gente se encuentra con aquel hombre que había sido sano en el día de reposo. En el día de reposo, desde el viernes de las 6 de la tarde hasta el sábado de las 6 de la tarde, no se podía hacer nada. En un lapso de corto, tú puedes caminar, pero no puedes darle comida a los animales. Tienes que ya haber preparado toda anticipación y todo está listo. Pero a veces, por ese momento, Jesús le dice, pero si cae un becerro, una cabra, un animal en un pozo, y es día de reposo, no va y lo sacas. O sea, es que estoy viendo que el reposo de ellos estaba tal vez de una forma establecido para un beneficio de ellos. Si veo que voy a perder algo, pues no aplico el reposo y salvaguardo mi propiedad. Pero si es para juzgar a otro, yo digo que guardo el reposo porque nadie me ha visto. Pero el que conoce el corazón de Dios, el conoce que el corazón es Dios en la vida de aquella gente. Entonces por eso estoy viendo que aquellos hombres dicen, pero no es lícito, eso es lo que dice. Pero aquel hombre no entró en dimes ni diretes. Y él le dijo, es que el que me dio sano a mí me dijo que tomara mi lecho y andara. Es que no me dijo simplemente, no, no. Porque lo que ellos no entendían, que el reposo estaba en el descansar en la palabra de aquel que llegó a donde ellos, que era Jesús. En lo que ellos no reconocían y entendían y no querían aceptarlo. Y aquel hombre fue obediente. Entonces le dijo, ¿y quién es ese? ¿Quién es el que te dijo que toma tu leche y ande? Le dice, yo no sé. Yo no sé, pero ¿quién es? Yo no sé quién es esa persona que ha sido. Pero aquel hombre se fue de aquel lugar. Ya Jesús no estaba en aquel lugar. Porque lo que hizo Jesús fue algo extraordinario. Porque lo que hizo Jesús fue algo maravilloso en la vida de aquel hombre. Lo que había pasado durante muchos años, donde tal vez los judíos no habían hecho nada por él, Jesús lo hizo en un momento. La pregunta que te hago en esta tarde, durante tanto tiempo, ¿cuánto tiempo llevas esperando? ¿Cuánto tiempo estás pensando que vas a la casa del Señor y el Señor no hace nada por ti? A veces pensamos, Señor, yo estoy orando porque mi hijo, yo estoy orando por mi matrimonio, yo estoy orando, Pero entonces nuestra oración como que se vuelve una oración que ya no tiene la fe ni la convicción, sino que estamos como ese hombre que empezamos a quejarnos. No es que yo llevo tanto tiempo orando y no pasa nada. Es que yo llevo tanto tiempo esperando, pero no veo nada de ningún cambio. Porque tú estás pensando en ti como deben ser las cosas. Y el Señor dice, es que primero tengo que trabajar contigo. Y lo primero que tienes que quitar es la duda, la incertidumbre, el temor, la angustia. Aquellas cosas que te han quitado el panorama de la realidad de lo que es Dios en tu vida. Porque queremos el milagro. Queremos ser la bendición. Queremos la sanidad. Queremos la prosperidad. Pero no queremos el compromiso de buscar y adorar a Cristo en espíritu y verdad. Vamos a la iglesia unos días, cuando tengo oportunidad, o cuando me enfermo, o cuando tengo algo grave, entonces corro delante de la presencia del Señor para que obre en mí. Pero cuando voy donde el Señor no me sana, es que yo no le importo. Y estamos viviendo una doble vida, mi amado. O somos o no somos. No podemos manipular a Dios en las cosas que queremos. Creemos que podemos engañar al pastor, al sacerdote, al evangelista, al predicador, con tal vez mostrarnos como una conducta de que me vean en la iglesia. No es que te vean en la iglesia, es que realmente tú reconoces por qué tú llegas al lugar de adoración, que es en tu casa y en la iglesia, porque le invita a la palabra que entremos por sus atrios con acción de alabanza. Pero no vayas para que la gente te diga de que tú vienes todos los días, no. Ve a la casa del Señor por gratitud. Ve a la casa del Señor porque amas al que te amó. Ve a la casa del Señor porque te libertó, porque te salvó. Que estoy enfermo, que tengo mis condiciones. Pero un día yo estaré en la presencia del Señor. Donde no habrá dolor, no habrá enfermedad. Donde estaré por toda la eternidad. Que los procesos que estamos pasando son duros, mi amado. Que son difíciles. Que lo que estoy viviendo ahora mismo es difícil. Porque estoy en un proceso de una condición de salud delicada. Y he clamado a Dios. Y a veces esperamos que Dios obre. Ya Dios obró, mi amado. Pero lo más importante para muchas personas en el momento para Dios es la salvación, no la sanidad. La sanidad del alma. Porque este cuerpo se va a deteriorar. Porque este cuerpo se va a lastimar, se va a deteriorar. Por eso mencioné ahorita que cuando al principio, cuando la pareja se conoce, es perfume, muchas cositas, hay muchos detallitos. Pero después cuando pasan los años, ya no hay perfume. Yo lo que sé es ungüento, manteca de ubre vaca, Vicks. Sí, las pastillitas para el dolor. Todas aquellas cosas que no está, el botiquín está lleno de medicamentos. Y cuando miras en el calendario, un montón de citas médicas. Pero es un proceso que pasamos, que estamos viviendo nosotros, mi amado. Pero en mi proceso que estoy viviendo, yo tengo que ver que la realidad de mi vida es Cristo. Independientemente de lo que yo pueda sentir en mi cuerpo, pero en mi alma siento el regocijo y la alegría que dentro de lo que estoy viviendo es temporero en lo físico, pero en lo espiritual siento la libertad y el agradecimiento por lo que Él hizo. Y es lo que tú y yo tenemos que entender y comprender, porque queremos vivir una vida plena, agradable, pero nos olvidamos de Dios y queremos darle los últimos momentos de nuestra vida. ¿Y por qué no darle las primicias tuyas a Dios? Y no le damos las migajas. Porque a veces lo que le damos son las migajas. Y Dios lo quiere todo. Yo te estoy hablando, mi amado, que este hombre, cuando se encontró, porque dice la palabra, que se apartó de aquel lugar, dice que se llevó a Jesús en el templo. Se encontró con aquel hombre que declaró una palabra de sanidad con él. Y más sin embargo, Jesús fue bien directo, bien enfático. Le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga una cosa peor. A consecuencia de un pecado llegó a su condición. Llegó algo importante a tu vida. Estaba llegando a las consecuencias del pecado, que es la muerte. Pero hoy, cuídate. Métete, busca, transforma. Aléjate de aquellas cosas que te están desvirtuando, Retírate de todas aquellas cosas que estás viviendo. Porque si vuelves atrás y caes, va a ser peor tu condición a lo que era primero. Y eso me lleva a ese texto bíblico que dice que cuando la persona viene a Cristo, está esa vida totalmente destruida. Viene Jesús, viene a la presencia de su Espíritu Santo, limpia, restaura esa casa. ¿Usted ha visto una casa que está abandonada? ¿Verdad que la ha visto? ¿Usted ha visto una casa que está llena de bejuco por fuera y cuando usted entra por dentro, los gabinetes están hechos un desastre? Usted va al área de los baños, eso ni que hablar. La pintura está deteriorada, grietas por todos lados. Tal vez la losa del piso levantada. Y usted viene, busca una persona y lo primero es que empieza a limpiarlo exteriormente. A limpiar todos los bejucos, todas esas cosas. Empieza a limpiar. A limpiar toda la, meterle máquina de presión, a chequear todo lo que tiene que limpiar. Dice, no, la losa hay que sacarla, por eso la losa no sirve. Se saca la losa, se arregla ese piso, se nivela completo. Se verifica, mi amado, si la tubería está bien también. La tubería eléctrica, la tubería de agua. Después que empieza a que todo esté en orden, empieza a buscarle los chivos, todas esas paredes, empañetarlas, arreglar. Arreglar que todo esté bien. Y ya empiezas a ver que la casa va tomando una formación. Hasta que llega el momento que esa casa está en óptimas condiciones. Y tú dices, llevo una foto, un antes y un después. Y dices, no puede ser la misma casa. Sí, mira, es la misma casa. Y wow, pero qué transformación. Te traigo ese ejemplo porque así es nuestra vida cuando Cristo no está. Cuando Cristo no está, nuestra vida es así. Cuando Cristo llega, se restaura todo, se transforma todo. La vida cambia, el pensar es distinto. La tristeza y la agonía, la desesperación, aunque traten de llegar, pero yo le creo a un Dios de poder que está conmigo. Y a veces los comentarios que vienen infundados para lastimarnos, no permitas que esas cosas te distancien de la realidad de la búsqueda de Dios. Porque a veces vienen de los más cercanos, de los de lejos. Y la palabra me dice que cuando la casa está limpia, está bonita, y de momento se olvida de Dios, vuelve al mundo, se olvida de lo que había sido su relación con Dios. Dice que el enemigo viene y dice, voy a dar la vueltita a ver cómo están las cosas por allá. Voy a ver cómo estaba aquel lugar donde yo me deleitaba, disfrutaba, destruí a esa persona. Cuando mira, dice, mira, pero esa persona se distanció de Dios, no le sirve. Es la oportunidad que estaba esperando. Dice que viene con 7 peores. Dice que el estado posterior va a ser peor que el primero. O sea, la condición que va a vivir ahora va a ser desesperante, de una agonía terrible. Si al principio era duro y difícil, ahora va a ser peor. Porque entonces el enemigo dijo, si yo le hice sufrir y por lo que me hizo pasar a mí, cuando vine, me sacaron de mi lugar, ahora lo va a pagar el doble. Por eso yo te digo en esta tarde, mi amado, que el Señor Jesucristo le dijo, ¿sabes qué? Si vuelves otra vez, si vuelves al vómito como el perro, si vuelves igual que el cerdo que se mete al bache, si vuelves a eso, tu estado va a ser peor. Así que analiza, vívelo y analiza lo que estás viviendo ahora. Si quieres vivir el pasado o el presente. Hay personas que en el momento no lo analizan y dicen, no, no creo. Pero las consecuencias van a ser terribles y peores a lo que ha sido su vida. Este Jesús que nos habla la palabra, que le avisó que era Jesús el que lo había sanado. Este evangelio será predicado por testimonio. Aquellos hombres que le preguntaron quién había sido, no pudo decirle, pero le dijo, ¿sabes qué? Ustedes me preguntaron a mí que por qué el día de reposo yo hice esto. Pero ¿sabes quién se llama? Jesús de Nazaret. Aquel hombre me habló, aquel hombre me comprendió, aquel hombre me hizo entender mi realidad como tú y yo, como ustedes tienen que entenderla. Que la forma que están viviendo no es la correcta y que tienen que reconocer que Jesucristo es el que tiene el poder. Yo me imagino que aquel hombre empezó a predicarle, aquel hombre empezó a testificar de quién era Jesús, de cómo su vida había sido y cómo era cuando Cristo llegó a su vida. De cómo era libre, cómo sentía la alegría, la felicidad, que tuvo 38 años y que no hubo compasión de nadie. De nadie tuvo compasión, pero aquel hombre tuvo compasión. Jesús de Nazaret tuvo compasión. Y aún así la gente le buscaba para matarle porque violentaban la ley. Porque estaban violentando la ley, que ellos la violentaban todo el tiempo. Pero él dijo, ¿sabes qué? Mi Padre trabaja y yo también. Yo vine a cumplir un propósito. Yo vine a hacer un designio. Por eso hay un llamado a ti, amado pueblo, de que busquemos al Señor, que busquemos de su presencia, que doblemos nuestras rodillas, que nos acerquemos al trono de su gracia, que podemos a veces, la parálisis tal vez no es física, la parálisis que tiene mucho es espiritual, porque muchas cosas le han llegado a su mente y están ansiosos por lo que me dijo aquel, por lo que se comentó, y tiene una parálisis espiritual que no le permite moverse. Y viven una angustia porque no están cimentados su fe en el Rey de Reyes, Señor de Señores. La vivencia de lo que enseña esta palabra es que podamos entender, mi amado, que nuestra vida cambia en un abrir y cerrar de ojos. Usted puede estar muy bien, yo puedo estar perfectamente bien ahora. Yo no sé qué me puede acontecer. Personas que van en un carro, no es que esté diciendo que va a pasar, pero acontece. Un accidente de auto, quedó inútil, quedó parapléjico, quedó muerto. Cualquier situación que pueda llegar a nuestra vida, mi amado. Porque a veces pensamos que somos los nenes lindos de papito Dios. Nadie está exento de ninguna situación, pero sí amparado y esperanzado de que hay un rey, que hay un príncipe de paz, de que hay un Dios admirable, que hay un Rey de Reyes, señores, señores, que dio su vida por ti y por mí. Y que quiere que en esta tarde reflexiones. Que quiere que en esta tarde tomes la mejor postura y que puedas confiar que hoy tú y yo necesitamos de su presencia en nuestros corazones. Que tienes unas cargas terribles, que tienes unos momentos desesperantes, que te sientes solo, que te sientes abandonado, frustrado. Son muchas cosas que vivimos, mi amado hermano. Gracias, Michelle. Pero dentro de lo que estamos viviendo es que, ¿sabes qué? José Camacho dice, yo necesito oración por salud por mi esposa y por mí. Eso es creerle a Dios. Shakira Rodríguez pide oración. Nilda Cuevas pide oración. Y están conectados a través de Facebook. Julia Bello, Dios te bendiga. Julián Lugardo, Dios te bendiga. Wilda Arce, Ana Quiñones. Miguel Rivera, Lilian Román, Nidia Pérez, Yolanda Santiago y Carmen Pérez. Pedro Acevedo también está conectado. Titi Mejía también está conectada. Aleluya. Y Miriam Rivera también están conectados. Qué bueno, mi amado. Y Jenny Rodríguez, que también está conectada con el Señor. Por eso, mi amado hermano, el Dios real, fiel, justo y verdadero, en el cual hoy te está diciendo, ¿qué quieres que haga contigo? ¿Cuál es tu necesidad real en esta tarde? ¿Cuál es tu situación real que estás viviendo? Porque hay cosas que nos enseñan, que hay aguijones que están ahí, porque cada vez que nos acordamos, me acuerdo de que hay una gracia de un Dios maravilloso. Que me acuerdo que no puedo dejar a mi Cristo. Pero hoy hay una gracia maravillosa de un Dios poderoso que en esta tarde te invita a que te levantes. Que renuncies a tu pasado. Que te levantes y que confíes plenamente en su gracia y su poder. Que te levantes y que abras tu corazón y le digas, Señor, tal vez mis fuerzas no me dan, pero en tu nombre yo lo haré. Tal vez lo que estoy pasando es un momento difícil de incomprensión, pero yo sé que tu fidelidad es grande, más grande que la vida. Yo estoy hablando a hombres y mujeres que hoy están dispuestos a hacer la diferencia. Hoy están dispuestos a renunciar a un pasado y vivir a Cristo el presente, que hoy están dispuestos a decirle: Señor, yo te creo a ti. Yo te creo a ti. Yo te creo a ti, aún dentro del diagnóstico que dice que no hay nada que hacer. Pero lo que tú harás en mí, Señor, será algo extraordinario. Y lo que tú hagas, Señor, lo agradeceré. Y si no me sana, como quiera te seguiré adorando. Porque el regalo que diste por mí, no hay nada que yo lo pueda pagar en esta tierra. Yo quiero, mi amado, que ahí donde tú estás, como aquel hombre noble que le dijo de un hijo que estaba muriendo, y Jesús le dijo: vete. El hombre fue, y a la hora que le dio la palabra, fue sano. Este hombre, 38 años, esperando por un momento, y en el momento que menos pensaba, llegó Cristo. Y hoy Cristo ha llegado a tu casa. Hoy Cristo ha llegado a tu vida. Permítele que Él sea el que haga su obra maravillosa. Permítele que hoy sea cambiado todo lo que eres tú. Padre, te doy gracias por este hermoso privilegio. Te doy gracias por esta hermosa oportunidad. Te recibe toda gloria, toda honra, mi Dios. Y yo me concerto con este hermoso pueblo, con José Camacho y su esposa, con Shakira Rodríguez, con Nilda Cuevas, Padre amado, y los que tal vez no llamaron, pero están diciendo: te creemos a ti, oh Rey. Te creemos, Padre amado, porque en ti hay esperanza de vida, porque en ti hay autoridad, porque en ti, Señor, el designio tuyo es el bienestar nuestro. Padre, creemos que tu palabra hará conforme al designio que fue declarada. La palabra que llega al corazón, la palabra que sana los pensamientos, la palabra que liberta de toda enfermedad. No importa la enfermedad, tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Señor, nuestros ancianitos, Padre, personas que están postradas en camas, Padre, en depresión, que hoy sean libres, Padre amado. No importa el nombre de la enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que en ese nombre que es sobre todo nombre, que sea ministrando en la vida de este hermoso pueblo, lo creemos y lo confesamos. A Dios sea la gloria. Amén, 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 amén. Así que, mi amado, para mí ha sido un privilegio en el lapso de tiempo, estos minutitos que estuvimos hablando aquí. Pero no pierdas la oportunidad. Créele al Señor. Usted le cree al Señor. Usted le cree a Dios que le dio un regalo de vida. Aprovechelo. Si tiene un lugar, vaya al lugar que Dios le envió. Así que Dios le bendiga, mi amado pueblo, y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén, 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 amén. Dios le bendiga.
Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.